Herrera en COPE.
Estar informado.
Oigan, ¿cuántas veces hemos leído aquello de que una persona se arruina después de que le toquen miles de euros en la lotería, ¿no? O futbolistas, por poner un ejemplo, que percibieron altos sueldos y no supieron gestionar su patrimonio. Claro, es que gestionar tanto dinero no es fácil. Caemos en malos consejos, inversiones erróneas, un nivel de vida en ocasiones pues desproporcionado. ¿Pero no ha pensado qué haría usted si le toca un buen pico en un premio? ¿O simplemente qué hacer con esos ahorros que tiene de hace unos años? Siempre hemos escuchado eso de hay que invertir. Bueno, vale, invierto. ¿Pero qué? ¿Qué invierto? ¿Dónde? ¿Cómo lo hago? Francisco de Asís Romero ha escrito sobre todo esto en su libro Sé educado con tu dinero y nos acompaña esta mañana en Herrera en COPE. Francisco, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué invertir lo ahorrado es, según su libro, un rol necesario y no optativo?
Bueno, aquí como en muchas cosas todo es opinable, pero yo creo que la legislación, el gobierno, etcétera, nos lo pone cada vez más fácil en este sentido. Es decir, antes teníamos la opción de invertir lo que ahorramos y ahorrar no era una opción porque siempre ha sido una necesidad. Pero ahora mismo acaban de cargarse la sostenibilidad de las pensiones, ¿no? Lo hemos visto hace pocos días. Entonces, quien piense que en el futuro o en el presente va a empezar a tener el típico trabajo para toda la vida y las pensiones garantizadas para cuando se jubile, pues bueno, pues vive en un mundo absolutamente irreal.
Yo cuando leo el título del libro que pone Sé educado con mi dinero, claro, pienso, bueno, el dinero no es una persona con la que ser educada, pero en realidad luego lo pienso más profundamente y sí, ¿no? Porque cuando alguien nos dice, oye, ¿por qué tienes tanto dinero? Bueno, pues porque lo he cuidado mucho, ¿no?
Bueno, claro, o sea, el título del libro es un poco, está hecho a posta, obviamente, y es un poco llamativo y tal, y se refiere sobre todo al, si lo tradujéramos al inglés sería el behave, ¿no? El compórtate con tu dinero. Que no se trata tanto de respetar al dinero o humanizarlo hasta el punto de tratarlo como una persona muy importante, ¿no? Yo lo comento ahí en el libro, como don dinero, ¿no? Pero sí que debemos tenerle el debido respeto, porque, entre otras cosas, pues todo el mundo sabe que el dinero cuesta muchísimo trabajo ganarlo, ¿no? Y claro, hablar mal del dinero, que se entiende en España siempre como, bueno, pues eso, el origen de todos los males. Vemos todo tipo de opiniones, sobre todo cuando uno no lo tiene y ve que los demás lo van teniendo, sí. Pues entra pues el deporte nacional en España, que es la envidia, ¿no? Y entonces, oh, es que el dinero es malísimo y cómo lo habrá conseguido, ¿no? Pero el dinero no es malo en sí. El dinero moralmente no tiene calificación, el dinero es un medio para obtener algo. Y realmente aquí de lo que se trata es de financiar los objetivos vitales que cada uno tenga. Yo en el libro hago referencia a, bueno, es un ejemplo absolutamente extremo, pero Simeón el Estilita, ¿no? Que fue un señor sirio, que nació en Alepo, que fue santo y que vivió los últimos 37 años de su vida encima de una columna, ¿no? Por eso se llama el Estilita. Pues todo el mundo tiene necesidades materiales, algunos menos, otros más, pero eso hay que financiarlo, porque para llevar a cabo el proyecto, el plan de vida que uno quiere, siempre necesita financiación. Entonces, hablar mal del dinero no tiene mucho sentido. Lo que hay que aprender es a gestionarlo. Y por ahí va un poco esto de ser educado, ¿no?
Francisco, hablábamos de educación, pero ¿tenemos la suficiente cultura financiera desde pequeños? ¿Se enseña en el colegio cómo se debe a gestionar el dinero?
No, evidentemente no. Es decir, hace poco, cada vez hay más avances y se van incluyendo proyectos en determinados colegios, en determinados currículos, y está ahí un poco aumentando o en auge esta disciplina. Pero hace muy poquito, hace 2 o 3 días, leía que solamente 1 de cada 3 adultos en Europa, lo cual es muy significativo porque los países del norte de Europa siempre han tenido tradicionalmente mucha más educación financiera que los del sur, pero solo 1 de cada 3 adultos conoce las 4 nociones financieras básicas, como serían la inflación, el interés compuesto, el ahorro y la inversión, lo que significa, digamos, cada una de ellas. Entonces, hay muchísimo campo y muchísimo juego en esto, ¿no? Siempre podemos mejorar.
hay mucha gente que dice, bueno, pero es que yo no puedo ahorrar, yo gano mi nómina, pago todo, voy justita no puedo, ¿no? Pero
bueno, yo ahí, a ver, siendo súper respetuoso con las circunstancias particulares de cada persona y con las crisis que nos han tocado vivir en España, pues no se puede ser absolutamente pragmático. O sea, hay gente que lo pasa realmente mal, pero la gran mayoría de la población sí que puede seguir el criterio de que lo que no se puede es no ahorrar nada. Es decir, siempre se puede ahorrar más, pero no podemos permitirnos no ahorrar, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque todo el mundo tiene gastos, una serie de gastos superfluos, está mediatizado por, bueno, un poco por los medios de comunicación, incluso por la prensa económica, que vivimos un poco en el cortoplacismo constante, ¿no? Y luego en el tema social, y en España, por supuesto, que vivimos en la calle prácticamente cuando se ha podido, porque la pandemia ha hecho que recuperemos el ahorro, pero el ahorro forzoso, ¿no? Entonces tenemos que, ya que nos hemos dado cuenta de que podemos ahorrar muchísimo, de hecho esta mañana o ayer leía que en España ha aumentado el ahorro de las familias en 100.000 millones de euros, que se dice pronto, ¿no? Entonces siempre podemos ahorrar, siempre. El tema es que ahorrar por ahorrar, y también lo comento en el libro, pues no tiene mucho sentido. Esa es una vida un poco triste, ¿no? El ahorro del avaro, que ahí podríamos poner como ejemplo pues a Mr. Scrooge, del cuento de Navidad de Dickens, o incluso a Gollum, ¿no? El del Señor de los Anillos, ¿no? Pues siempre nos los imaginamos indistintamente, pues eso, contando monedas o acariciando mi tesoro, ¿no? Pues ese ahorro del avaro es lamentable, no tiene ningún sentido, y además es muy triste porque se acaba en sí mismo. Pero sin embargo, lo que nos da la educación financiera es un ahorro que siempre tiene una finalidad ulterior, es decir, es del que tiene un plan financiero. Pues ahí vemos un ahorrador mucho más agradable, que es un padre o una madre de familia, un director de proyecto, un emprendedor, que siempre ahorra para invertir. Y ahí está la diferencia, ¿no?
Francisco, la gestión del ahorro, la inversión en aspectos financieros, evidentemente siempre conlleva un riesgo. ¿Cómo se sabe qué tipo de riesgo puede correr cada uno en función a su situación financiera?
Bueno, esto es súper fácil de entender y cada uno, bueno, todo el mundo lo sabe, pero hay como umbrales psicológicos que uno no puede sobrepasar. El mejor umbral o alarma, digamos, para saber si uno está sobrepasando ese riesgo que debe asumir, es el si puede dormir tranquilo o no. Es decir, una persona que invierta en CFD, ¿no?, en contratos por diferencias, en opciones y futuros, etcétera, y duerma a pata suelta, pues perfecto. Pero luego, si una persona hace un depósito al 0%, como están hoy en día, y, en fin, no está seguro, ¿no? No sé yo si... A ver si me lo van a quitar. Yo me acuerdo que yo trabajaba muchos años en banca, y todos los empleados de banca tienen la anécdota, porque ahí se repite mucho, de un jubilado, ¿no?, que llega cada mes a la oficina y te dice, bueno, yo he venido a contar, ¿no?, a contar lo mío, ¿no? Entonces, pues esto ya no se puede hacer, pero hace muchos años pues había gente que cogía, le sacaba el dinero, pues no sé, imaginaros, tenía 5.000 euros, ¿no? Entonces el hombre se ponía allí a contar sus billetes y al final decía, mira, tengo lo mismo, pero me habéis cambiado los billetes. Entonces, bueno, se trata de que hay que gestionar el dinero. Y aquí, para gestionar el dinero, lo que tenemos que hacer es ser más educados en el sentido siguiente. Yo soy filósofo, aparte de que me encanta el tema de la economía y todo esto. Y hay una cosa muy interesante y que en el libro yo creo que es una de más, es un valor añadido que no vais a encontrar o que nadie va a encontrar en un libro sobre educación financiera, que son algunos tips filosóficos al respecto, ¿no? Y uno es, yo meto a Wittgenstein. Wittgenstein me parece un autor cumbre en la filosofía, porque además llega a la filosofía desde la ingeniería, ¿no? Desde la reflexión matemática sobre el origen de los números y tal, ¿no? Entonces tiene un libro que le costó muchísimo publicar, que es el Tractatus Logico Philosophicus, nada menos, ¿no? Y dice, bueno, voy a llegar el lunes y voy a decir que me he leído el Tractatus de Wittgenstein. Y dice, ¡buah! Impresionante. Bueno, pues la proposición, es un libro muy asertivo, que está escrito con frases así como muy esculpidas con cincel. Y la proposición 5.6 yo la llevo grabada a fuego, ¿no? Que dice que los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. A mí eso me parece fundamental, en el sentido siguiente. Y es que si dejamos entrar el lenguaje de la educación financiera, es decir, las palabras que nos aporta la educación financiera, pues nuestra vida va a dar un vuelco absolutamente de 360 grados, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de no perder el foco. Y entonces, ¿cómo no se pierde el foco? Leyendo sobre estas cosas, ¿no? Leyendo, charlando. Parece que el dinero es un tema tabú, sobre todo en el mundo anglosajón. Pero cuanto más hablemos de dinero en el buen sentido, más transparente va a ser esto, ¿no? Y eso, por eso también es muy interesante la figura del asesor financiero, que pueda ser una contraparte, un amigo, un palmero entusiasta de nuestros éxitos, ¿no?
Mira, decías, habla Francisco de asesor financiero y me parece un concepto interesante, pues, porque evidentemente quien tiene mucho dinero siempre suele contar con este tipo de profesionales, pero el que gana lo suficiente para tener un remanente mensual escaso, pongámonos, de 100, 200 euros, ¿qué alternativas reales de inversión tiene, si es que las hay?
Bueno, aquí yo sería muy, muy, muy simple, en el sentido de que tampoco hay tantas cosas. Quiero decir, que claro, uno tiene para invertir, pues espero que ya la gente sepa que lo de los sellos no es una inversión después de lo que pasó por un filatélico.
Sí.
Que el arte está supeditado a tener muchos conocimientos, experiencia, un patrimonio muy elevado, etcétera. Uh-huh. Y que luego hay cosas como las criptomonedas, ¿no? Que dice uno, pues a mí me ha pasado muchas conversaciones con clientes de, oye, yo a mí la bolsa o los fondos, no ni me los nombres, ¿no? Que me salen granos, ¿no? Uh-huh. Pero luego dice, no, pero es que me metí en el Bitcoin y me voy a forrar, ¿no?
Uh-huh.
Y dices, bueno, pues nada, pues muy bien. El Bitcoin es, para mí, que ahora le llaman criptoactivos, ¿no? Que hay toda una campaña ahí de no sé si de lavado de cara, pero sí de explicación o de universalización de lo que es el concepto, ¿no? Pero yo creo que para un inversor normal, o sea, las alternativas universalizables, porque hay otras alternativas que son para determinados sectores más profesionales, hay tres cosas. Está la renta fija, lo que todo el mundo conoce como renta fija, que eso serían pues emisiones de deuda, tanto de gobiernos como de empresas, los bonos, o las letras del tesoro, etcétera, que ahora mismo la
que verdad cada vez son menos interesantes.
Efectivamente, o sea, son totalmente no interesantes porque la rentabilidad es negativa actualmente. Uh-huh. Algo que no ha pasado nunca en la historia, pero eso tiene que ver con la política monetaria de los bancos centrales, etcétera.
En la emisión de moneda.
Exactamente. Y que es otro tema muy interesante, ¿no? Y luego tenemos la renta variable, que es todo el mundo de la bolsa, al que se puede acceder por distintos vehículos de inversión, como pueden ser las acciones directas, los fondos de inversión, los derivados, etcétera. Y luego, por último, tendrías la inversión en inmuebles, ¿no? Que en España es un poco la que más se entiende o la que tradicionalmente más se ha extendido, pero es una inversión que a mí me parece mucho más opaca que la bolsa directamente, ¿no? A mí me parece que para un inversor tradicional o que vaya a largo plazo, conservador, a mí personalmente me parece que la bolsa es mucho más interesante.
Hombre, cosas si porque miras, si miras mucho el menos gráfico, apalancamiento. Si miras el gráfico desde el 29 y tú seleccionas periodos de tiempo que sean de medio y largo plazo, siempre te vas a ver una variabilidad positiva. Es decir, aunque sea aunque sea volátil, la bolsa a largo plazo, a un periodo de 10,
claro,
15 años, siempre ha subido de valor.
Claro, la volatilidad disminuye con el tiempo. Eso es un hecho absolutamente probado. Y luego, no solo desde el 29, si te metes en los 287 últimos años de la bolsa americana, que es la que más seguida está, hay un libro de Jeremy Siegel que lo explica, que se llama Guía para invertir a largo plazo. Yo lo recomiendo porque tiene unos estudios buenísimos al respecto. Pues la rentabilidad media anual de la bolsa es un 6,7%, pero no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, incluso por periodos en el resto del mundo es mucho más. La cuestión aquí es saber que el horizonte temporal es el que va a determinar la volatilidad que vamos a ir sufriendo y la rentabilidad que vamos a obtener.
Hay una cosa, Francisco, que yo siempre veo un poco la línea roja que tiene el invertir y la diferencia con esa línea entre invertir y especular. Por ejemplo, pongo un ejemplo para que los oyentes entiendan bien. Yo compro un piso porque he analizado la zona, porque bueno, sé un poco cuánto va a tardar en alquilarse, el precio medio. Bueno, he visto todo de manera muy, muy bien. Y luego hay quien compra un piso, el primero que le viene a la cabeza, porque lo que está pensando es en venderlo cuanto antes, además
claro,
lo va a poner al máximo precio posible.
Claro,
y,
es la cultura del pelotazo.
Exacto.
Es la que estamos tan acostumbrados en España.
En esto hay que tener cuidado, ¿no? Invertir.
Hombre,
o especular, esto
por supuesto
no es
esto,
lo mismo.
Cuando uno empieza en esto de la educación financiera, tiene que tomar esa decisión, preguntárselo, incluso preguntárselo a alguien que tenga cercano, o hacer el teatro de hacerlo frente al espejo casi, ¿no? Es decir, ¿qué voy a hacer con lo que ahorre, ¿no? O sea, no se puede no ahorrar. y no se, y desde luego no tiene sentido ahorrar y no invertir, pero luego lo que tiene uno que pensar es qué voy a hacer con el dinero que invierta. O sea, voy a especular, voy a jugar a estar entrando y saliendo del mercado para ser, no sé, para demostrarme a mí mismo que soy más listo que los demás o algo así. O me voy a meter en productos de altísimo riesgo para haber sido un pelotazo y dejo de trabajar y, no sé, esto es como lo de voy a tener mejor coche que mi vecino y tal. Bueno, yo creo que aquí de lo que se trata es de tener un horizonte a largo plazo, de saber, porque aquí de lo que se trata también es de disfrutar del camino. Entonces, cuando uno invierte, ahorra e invierte, toma las riendas de su propio destino. Es decir, llega cada vez más a lo que es la independencia financiera, la libertad financiera, que es como deberíamos entender la riqueza. Habitualmente se entiende la riqueza como, bueno, pues eso, la foto fija de la cantidad de dinero que tiene una persona en un momento determinado y en una comparativa, ¿no? Por eso podemos decir que Bill Gates ha sido el más rico, Amancio Ortega también, pero en momentos determinados, ¿no? Y la riqueza, más que eso, es la capacidad que tenemos de ser independientes financieramente cuando perdemos la fuente fundamental de nuestra renta, que puede ser el trabajo. Tenemos varios cisnes negros que nos han ocurrido, tanto la crisis de 2008 como la actual que estamos arrostrando todavía. Y bueno, lo que está claro es que hay que estar preparados y se está preparado invirtiendo, no especulando.
Claro.
Barton Malkiel, que es otro autor muy muy interesante, que tiene un libro muy famoso que se llama Un paseo aleatorio por Wall Street, lo que dice es que deprisa solo se puede hacer uno pobre. Y para hacerse rico hay que hacerlo despacio y tiene que empezar ya mismo.
Francisco, lo hablábamos antes, ¿no? Emisión de deuda pública, los bancos centrales cada vez imprimen más dinero. Esto, evidentemente, va a acabar originando una inflación tremenda, que es lo que hace que los que no tienen poder adquisitivo para ahorrar, pues bueno, lo pasen luego mal. Para el que sí tiene dinero, el inmueble, decías que no lo ves como algo tan interesante, pero quiero saber por qué, porque si al final tú consigues encontrar un edificio en el centro de una ciudad, estamos hablando de grandes patrimonios, pues se supone que eso es un valor seguro.
Bueno, evidentemente, pero yo creo que no debería ser el core o el núcleo de la inversión fundamental, ¿no? A ver, tenemos a grandes patrimonios, por ejemplo, en España tenemos un ejemplo muy paradigmático que es Amancio Ortega. Bueno, pues de vez en cuando salen noticias sobre él, dice que ha comprado un edificio en el centro de Londres o en el centro de Nueva York. Pues evidentemente ese tipo de inversiones son estupendas, están muy estudiadas y muy asesoradas. Pero este libro de Ser Educados con el Dinero no es solo para grandes patrimonios, es para personas que quieran rentabilizar su patrimonio siendo un mileurista. Es decir, todo el mundo. Aquí no se trata tanto de las rentas que uno recibe como de lo que uno se queda. Es decir, decía San Francisco de Asís, yo tengo ilustres tocayos como San Francisco de Asís, o Curro Romero, porque me llamo Curro Romero también. Pero San Francisco de Asís decía, necesito poco y de lo que necesito poco, ¿no? Entonces, tampoco se trata de vivir frugalmente, porque lo que te da la educación financiera es disfrutar del camino. Pero en cuanto al tema de la inversión inmobiliaria, ¿cuál es el problema, entre comillas, ¿no?, de la inversión inmobiliaria? Pues que los precios y las rentabilidades son un poco más opacas con respecto, por ejemplo, a la bolsa. La bolsa cotiza al segundo y puedes ver, es absolutamente transparente, ¿no? Cuando el mercado está abierto, tú puedes ver cuánto vale una acción y cómo fluctúa. Pero en cuanto a los bienes inmuebles, pues hasta hace poco nadie sabía realmente el precio de compraventa real que se estaba dando. Y luego hay una serie de gastos asociados que a veces se tienen en cuenta para calcular la rentabilidad y a veces no, como son impuestos, escrituración, claro, sí, el mantenimiento, la amortización. Luego que tengas un inquilino estable, ¿no?, que realmente te pague, que no te destroce la casa. Sí. Hay una serie de riesgos ahí asociados que no están asociados a la bolsa. Y luego, por supuesto, el tema de la necesidad de fondos previos que necesitas para meterte en un inmueble. En la bolsa puedes invertir desde... Hay acciones que valen céntimos, ¿no?
¿Crees que hemos mejorado en esto de la conciencia financiera a raíz de la pandemia? Porque, claro, cuando te meten en un ERTE o uno pierde el trabajo, ¿no?, ¿cuántas familias habrán tenido que de repente dar la vuelta a toda su situación económica para sobrevivir cerca de un año que han tenido que sobrevivir?
Claro, claro. De alguna manera el libro es también un homenaje a nuestros padres, a nuestros abuelos, que nos han ayudado a sortear todas las vicisitudes de la crisis. Y sobre todo, cuando una persona va construyendo un patrimonio, manteniéndolo y acrecentándolo, que es de lo que trata la educación financiera, estas grandes crisis son al final grandes oportunidades, ¿no? Pero si uno vive al día, yo en el libro al principio pongo un ejemplo de, bueno, pues si viéramos el extracto bancario de un vecino nuestro, pues nos encontraríamos con toda probabilidad determinados hechos, ¿no? Y bueno, pues no todo el mundo es así, pero hay veces que la gente vive muy al día. Y luego cuando digo vecino, digo que al final podemos poner nuestro propio extracto bancario, ¿no? Entonces, vivimos muy al día, estamos acostumbrados al cortoplacismo, como decía antes, y luego hay una facilidad brutal con esto de la digitalización de engancharse a préstamos fáciles, préstamos preconcedidos, inmediatos, de 3 veces, 10 veces nuestro sueldo. Yo creo que lo que hay que hacer es hay que recuperar el sentido común. Decía Chesterton que una sociedad está en decadencia cuando el sentido común se vuelve poco común. Y en el fondo la educación financiera es sentido común. Y es, no es relativamente complicado, es muy fácil. Lo que pasa es que el problema es que hay que mantener la estrategia, hay que mantenerse en la estrategia, en la convicción.
Pues está claro que ahorrar e invertir ya no es una opción, es una necesidad, lo dice Francisco de Asís Romero, autor del libro Sé educado con tu dinero. Francisco, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Un abrazo.
Despídete en puerta tierra cuando te vayas de calle. Despídete en puerta tierra y me ha contado la tu gente toda la belleza que encierra y me ha contado la tu gente toda la belleza que encierra la plaza del palillero, la viña y el mirao. Y el levante que quería, ay, despeina ya, perico.
Es la realidad más presente de la cantera flamenca chipionera. Y como dicen los que ya lo han escuchado, Samuel Serrano, el de los Agujetas, canta como los viejos. Su cante negro y afilado es de esos que te pega un pellizco en el alma y no te deja hasta que te lo ha chupado absolutamente todo. Tranquilos, porque el futuro del flamenco está a buen recaudo. Para todo el que esté volviendo o saliendo de mi Cádiz, que lo haga con Samuel y con alegría. Ahí queda este cuando te vayas de Cádiz.
Hay quien se arrima a mi cama. Y estoy ñetico de pena. Y el que deu mi mar se muere. Que hasta la ropa me queda. Y el que de mi mar se muere. Que hasta la ropa. Opa de clima, con las bombas que tira, los fanfarrones, hacen las gaditanas, tirabuzones, prima, tirabuzones, ay, que con las bombas que tira, los fanfarrones. Tiene toma conmigo. Conmigo, que me cuenta los minutos que me paro. Hoy hablo contigo, los minutitos me cuentan que me paro. Así, habla contigo, y ya es linda y morena, se llama Carmen, y aquí están los papeles. Pa' yo casarme y la licencia de Roma ya estaba escrita y que ya mi Carmen la quiero de psiquetita.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En MediaMarkt llévate un descuento directo. Ahorra 25 euros, 100, 200 y hasta 400 euros. No te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en la web. MediaMarkt.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Es el momento Huesca. Sumérgete en sus paisajes, disfruta con sus gentes, saborea su gastronomía, descubre todos sus tesoros. Ahora, visitar la provincia de Huesca tiene descuento, hasta un 40%. Consíguelo reservando tu viaje en eselmomentohuesca.com, una iniciativa de Diputación Provincial de Huesca.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 1 de septiembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour a solo 3,99€ el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay que ver, Bárbara, lo bien que estábamos nosotros el viernes a las 11, porque nos trajeron un par de blisters de jamón, ¿te acuerdas?
Oh, qué bien estábamos nosotros.
Ya podría mi querida Verónica Zumalacárregui traernos un blister de jamón en lugar de tortugas y ojos de tortuga y estas cosas. Verónica, buenos días.
Buenos días, que sepáis que yo también al volver de Costa Rica lo primero que hice fue comprarme jamón.
Claro, claro. Yo supongo que tú lo echarás mucho de menos en los viajes que te hacen, ¿no?
Justo, lo primero que hago es desayunar mi tostadita de pan con AOVE y jamón ibérico del bueno.
Qué cosa más buena. Oye, ¿y esta semana qué tipo de excentricidades culinarias nos vas a presentar?
Pues algunas que creo que nos van a dar tanto asco como de costumbre, pero que extrañamente yo no las he probado. Os hablo de la comida impresa en 3D. Esto suena muy futurista, pero en realidad es el presente. ¿Y cómo funciona esto de imprimir comida? Bueno, pues es más fácil de lo que parece. Tenemos una máquina parecida a una impresora de papel, pero que es el doble de grande, en la que hay unos tubos. Y en esos tubos no hay tinta. Lo que hay es comida triturada que hemos triturado nosotros previamente, ¿vale?
Qué poco apetecible.
Si es jamón triturado, cuidado.
Claro, es un plátano triturado, lo que sea. O puedes combinar varias frutas. Claro, vale. No es tan asqueroso. Y luego se escoge el diseño que se le quiere dar a esa comida. Los tubos van expulsando el alimento. Imaginaos como si fueran unas mangas pasteleras, pero varias funcionando a la vez. Y así van formando capas para que la comida adquiera la forma deseada. Esto lo utilizan mucho en restaurantes de nivel para hacer ornamentos muy delicados, muy finos, también en la pastelería, para hacer decoraciones en tartas. Pero ahora también se venden impresoras de comida 3D para incorporarlas como un electrodoméstico más en casa.
¿Qué me dices?
Bueno.
¿Qué me
sí, dices? Y cuesta solamente 3.600 euros.
Nada, bueno, muy muy asequible todo. Pues si hemos hablado antes con un economista y un asesor financiero para ahorrar, ya no hay excusa.
O sea, que ahora podemos hacernos papillas de frutas con formas, ¿no?
Ojo, ojo, a ver, esto parece caro, pero puede salir barato, porque uno de los puntos buenos de la impresión 3D es que evita que se tire la comida, porque al ser comida triturada, pues no se ve el aspecto, ¿no? Ya sabéis que en la cadena alimentaria se desperdicia un montón de comida que está en perfecto estado simplemente porque no cumple con el estándar de belleza, pues por ejemplo una manzana que no es perfectamente redonda, un plátano que tiene demasiadas manchitas, una magulladura. Yo de hecho, que sepáis que soy fan de la fruta fea, y es que siempre que me encuentro una fruta fea, una verdura fea en el súper o con una forma rara, yo la compro porque sé que si no se va a tirar.
Es que es la que está más buena, también te digo, ¿eh?
Claro. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que con la impresora 3D, como no se ve el aspecto de estas frutas y verduras, pues se pueden utilizar en restaurantes para hacer cualquier cosa con impresión 3D. Y también es súper bueno para la gente que tiene disfagia, que son aquellas personas que tienen dificultades para tragar, por ejemplo, los ancianos. Los pobres solamente pueden comer purés y papillas, y con la impresora 3D pues pueden darle forma a esa comida triturada para que les entre más por los ojos. De hecho, el otro día vi un salmón, un filete de salmón, una rodaja impresa en 3D, que en realidad estaba hecha con proteína de guisante y con lentejas rojas, y parecía de verdad una rodaja de salmón porque tenía sus hendiduras, el grosor y bueno, pues ese color anaranjado que le daban las lentejas.
Oye,
¿no?
Pues esto para los veganos y tal, pues puede estar muy bien, ¿no?
Eso mismo te iba a decir, porque yo os pregunto, ¿os comeríais un bistec impreso en 3D?
Pues vamos a ver, si por necesidad, claro, que me lo como, evidentemente. A lo mejor no me parece lo más apetecible de primeras, pero estoy seguro de que como no tengo ni idea de cómo se hace, al verlo me apetecería mucho más, seguro.
Claro, esto es una buena opción para los veganos, vegetarianos o gente que simplemente quiere reducir el consumo de carne, ¿no? Bueno, pues que sepáis que la empresa pionera de la impresión de carne es española. Se llama Novamit, está en Barcelona, y su director es el italiano Giuseppe Schionti.
Anda, o sea, carne española y somos líderes, toma ya, en impresión 3D. Oye, pues Alberto, no sé, me quedan algunas preguntas que hacerle.
Pues seguro, tenemos a Giuseppe Schionti al otro lado del teléfono.
Giuseppe, buenos
Hola.
Días.
Buenos días.
Buenos días. Pues sí, mira, oye, carne impresa en 3D. Esto pensábamos que era la típica novela de Asimov, pero ya no, ¿no? Resulta que es real, que esto ya existe y somos líderes, además.
Sí, y no es solo porque, digamos, se quiera hacer algo raro, ¿no? Nosotros, en particular, yo era profesor primero en la Universidad de Granada, después en la Universidad Politécnica de Cataluña, de Ingeniería de Tejidos, o sea, reconstruía tejidos para uso biomédico, veterinario, órganos. Y me di cuenta que cuando estaba haciendo un prototipo de oreja impreso en 3D, que conseguí una textura tan real y ingredientes, usaba solo ingredientes naturales, que eran incluso comestibles, y pensé, esto puede ser algo para un paso más allá de lo que hay ahora, que son solo hamburguesas veganas o albóndigas o tiras de pollo. Lo que falta es algo como un bistec, un solomillo de cerdo, y la pregunta es, ¿por qué nadie lo hace? Entonces yo me pregunté, cuando estaba ahí en el laboratorio, que hacía investigación y profesor en el campo de la ingeniería de tejidos, me pregunté, ¿por qué nadie ha hecho un bistec hasta ahora? Y descubrí que es porque es muy complejo tecnológicamente recrear la fibrosidad, ¿no? Esta,
claro.
Esta estructura interna.
Pero entonces, ¿tiene sabor de carne o solamente la textura es como la de la carne? Porque en realidad sus ingredientes, ¿cuáles son, Giuseppe?
Sí, los ingredientes son agua principal, como en la carne, ¿no? 65-70%. Y la proteína, en vez de usar proteína animal, usamos proteína de guisante amarillo que se saca de Francia, digamos, de agricultura normal. Es un guisante amarillo que es especial, que es el mismo que usa, por ejemplo, la empresa Beyond Meat para hacer estas hamburguesas veganas que de verdad saben igual a la carne. Entonces hemos hecho una cosa, hemos usado la mezcla, que no solo es agua y proteína de guisante amarillo, sino le hemos agregado un poco de fibras, porque en los países occidentales comemos demasiada proteína y demasiada poca fibra, entonces he pensado en agregar un poco de fibras de algas, que son muy sostenibles y además buenas para la salud, y el resto son colorante natural, que es extracto de jugo de remolacha, que da el rojo, y el otro es un aroma natural que se hace por fermentación, pero es un aroma, digamos, que son compuestos aromáticos que son los mismos que se usan en, por ejemplo, las hamburguesas veganas, que son fermentación, como la cerveza, ¿no? En estos contenedores de metal típicos de la cerveza.
¿Pero sabe a carne entonces?
Sí, sí, sabe a carne, es muy sorprendente, pero no somos nosotros los que hemos inventado el sabor, ¿no? Pero sí que somos los primeros que hemos creado esa estructura complicada de bistec, o de solomillo de cerdo, o de pechuga de pollo, que eso sí que no existía.
Y, bueno, Josep, ¿cuánto se tarda en imprimir un filete en 3D? Entiendo que ya cuando está impreso está cocinado.
No, en realidad lo que hacemos es el mismo proceso, digamos, en vez de la vaca nosotros lo imprimimos y después lo cocinamos porque lo que sale de la impresora es crudo todavía, entonces se saca y se mete en la sartén como si fuera un trozo de carne normal. Tenemos dos tipos de máquina, una muy pequeña que es para hacer personalización, con esa trabajamos con los grandes chefs de alta cocina, bueno, un gran nombre no puedo decir porque estamos cerrando ahora algún acuerdo, pero de los primeros 10 del mundo, digamos, restaurantes en la lista. Sí. Y la otra máquina es una máquina grande, industrial, que produce una tonelada a la hora, o sea, muchísimo.
¡Tonelada a la hora!
Sí, la máquina pequeña es muy lenta y sirve para hacer algo muy especial, estamos intentando hacer como Wagyu, ¿no?, con la grasa dentro, porque la verdad es que si consigues meter grasa vegetal dentro de forma... digamos, interpenetrada dentro
como
de la
entreverada.
Claro, eso es, puede saber incluso mejor que la carne de supermercado, esos filetes baratos que son muy, muy finos y que le meten algunos antibióticos, etcétera. Entonces, la verdad es que no solo para los veganos vegetarianos pensamos que cuando sea muy bueno y la textura sea de verdad muy realista, la verdad es que muchas personas quizás preferirán comer algo que está hecho con proteína de guisante amarillo y sabiendo los ingredientes que no son nada raro, digamos.
Sí, nos ayuda a ser un poquito más sostenibles, ¿no, Giuseppe? Pero al mismo tiempo nos va a costar mucho dinero, porque ahora me imagino que esto es el tan exclusivo, pues claro, no costará lo mismo que pedirnos un plato, un bistec.
Bueno, los que estamos haciendo para restaurantes de alta cocina, ahora, por ejemplo, en septiembre, octubre empezaremos probablemente en Cataluña, en un restaurante de Vic, que es de carne exótica, donde tienen Wagyu, ese de Japón original, tienen carnes especiales como de cocodrilo, si tienen carne de cebra. Vamos a probar a qué piensan los expertos de carne, los consumidores de carne, qué piensan, no los veganos, sino los expertos de carne, qué piensan de nuestros filetes. Nosotros tenemos una apuesta que el precio va a ser al principio ya alrededor de 30 euros al kilo, que es poco, porque la verdad es que es comparable a una carne de alta calidad, y más adelante lo que sale de la máquina grande, esta que hace una tonelada a la hora, pensamos de llegar a con un coste de producción de 5 euros al kilo, entonces al consumidor puede ser alrededor de 20, 25 euros el kilo, que es normal lo de la carne, digamos, de vacuno.
Giuseppe, ¿tú crees que si Alberto, que es muy foodie, prueba un bistec de verdad y otro de proteína vegetal, apreciaría la diferencia? ¿Sabría diferenciarlo?
Sí, todavía yo creo que sí, pero después que terminaremos la colaboración con los grandes chefs, no va a ser cuestión de uno u otro, va a ser cuestión primero de curiosidad, porque dirán, oye, si lo hacen los grandes chefs, yo quiero probarlo al menos. No es que es una carne de mentira, que simplemente quiere parecerse, pero no llega a parecerse. Es algo nuevo. Si conseguimos hacer esta grasa, digamos, entre infiltrada dentro, etcétera, yo la verdad que yo creo que las personas lo probarían y además si es uno de los restaurantes mejores del mundo, probablemente más todavía.
Al final, Giuseppe, se trata de un trampantojo, o sea, que es algo que ya se hace en los restaurantes. Vamos, yo estaré encantadísimo de probar un bistec hecho en 3D, no lo dudes.
Sí, he visto así, la verdad que no parece nada como un sacrificio. Es algo nuevo que puede llegar a ser igual, lo puede llegar a ser diferente, algo nuevo que no ha existido hasta ahora, pues, en la gastronomía.
¿Pero podremos imprimir la carne en casa o esto de momento no es viable?
Bueno, la verdad, yo cuando abrí la empresa lo hice para el impacto del ambiente, para evitar lo que es el desastre de la biodiversidad. Entonces estoy muy centrado en la producción a escala para que todo el mundo lo tenga. Pero es verdad, como estamos trabajando con máquinas que digo yo de tamaño desktop, ¿no? Como decías antes, esa que parecen a la de impresión de papel, ¿no?
Sí.
En realidad sí que pensamos que se podrá llegar a esto en los próximos 5 años o máximo 10 años.
Wow.
Pero vamos a empezar primero porque tenemos mucha demanda en supermercados, en grandes distribuciones de estos productos y después tenerlo en casas. Bueno, será el próximo objetivo.
Bueno, pues apasionante, Giuseppe Chonti. Muchísimas gracias. Un
gracias
abrazo.
Gracias a vosotros. Adiós, adiós.
Un abrazo.
Oye, pues muy interesante, Vero. Me he quedado con las ganas de probarlo, la verdad. Ahora estaba viendo estaba viendo fotos aquí. No te creas que está mal, ¿eh? Está bastante bien.
No,
ahora, está conseguido.
Te digo que de aspecto cuela como uno de verdad.
Oh, fíjate. Bueno, pues Verónica, te mando un beso muy fuerte y cuando estemos todos en Madrid, hacemos una comidita, hombre.
Perfecto. Muchas gracias, chicos. Vero. Un abrazo. Un abrazo.
Y ahora, Bárbara, tú me quieres contar algo de tomates mar azul, ¿puede ser?
Sí, porque claro, estamos hablando de cuidarnos bien, de la salud es lo primero, ¿no? Y el sabor, un tomate, el sabor de un tomate, si te lo comes, no te digo nada de esos tomates de la huerta que te comías cuando eras pequeño, ¿te acuerdas?
Oh, hombre, que sí me acuerdo.
Bueno, pequeño y de mayor, alguno te estarás tomando, ¿no? Sí. Sobre todo si es de mar azul, porque ha conseguido ese pequeño gran milagro del sabor, porque esta nueva variedad de tomates de color azulado está consiguiendo que volvamos a creer en el tomate. Y es tan sano porque tienen vitaminas C, B6, tiene fibra. Tomates mar azul de Motril, de Hortícola Guadalfeo, pero qué arte los especialistas en tomates.
¡Pom!
¡Pom!
¡Pom! ¡Pom! Es lunes, son la mira qué hora es, madre mía. Santi Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, fíjate cómo se nos ha echado el tiempo encima. Nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras ahora mismo? ¿Dónde estás?
Yo pues estoy en Jaén terminando de hacer las maletitas. Ah. Que es que empiezan mis vacaciones.
¡Ole!
Yo estoy triste porque es mi último programa, pero estoy contento. Yo, de momento, como la sardina en 3D no
de eso no hemos...
Los espetos me los voy a seguir comiendo como tiene que ser.
Oye, ¿y esta semana de qué nos vas a contar?
Pues mira, esta semana vamos a seguir hablando un poquito de las costumbres en la playa.
Claro.
Porque sobre todo, una de las cosas que nos acompaña siempre es el sol, ¿no? Cuando calienta el sol, hay una canción preciosa que habla sobre eso.
A ver si la tenemos por ahí. Ah, mira. Sí.
Estoy solo aquí en la playa. Es el sol quien me acompaña. Y me quema. Cuando calienta el sol aquí en la playa.
Fíjate que es una canción de amor, pero coge y está diciendo el sol y me quema.
Es una maravilla, sí.
Ahora vengo, ahora te doy el beso, pero es que voy a echarme el after zoom antes porque voy a pillar la quemadura. Es que lo del sol es una relación ahí...
Hay que tener cuidado, ¿sabes? Hay que tener cuidado con el sol, ¿eh, Santi?
Sí. La gente que pilla una sombrilla, si va a echar la siesta, por Dios... Que tomen el sol o dentro o fuera. Pero hay gente que se queda a mitad, terminan como los caramelos, nata y fresa. Y la sombrilla, tío, hay gente que no madruga. Sí. Hay gente que se queda dormida algunos días, ¿sabes?
Sí. Como yo hoy, ¿no?
Sí, no, yo no digo nada. Pero lo que sí que nadie... Si tú, Alberto, hoy sí. Yo me he despistado también con el despertador 40 veces, pero sí. Si tú tienes que poner la sombrilla en la playa, tú te levantas antes que la noche a Reyes. Tú el día que dice, mañana voy a ir a la playa, tengo que poner la sombrilla. 7 de la mañana te pueden decir de copa, vamos a echar una copilla. Y dicen, no puedo hoy, es que tengo que pillar la sombrilla.
O salí con la sombrilla directamente, Santi.
Mira.
Ahí tienes una solución.
Yo es que lo que salía era con la gafa de sol, nada más. Pero bueno, a partir de ahora la sombrilla también. Que está la opción B, que es a los abuelos decirle, como, abuelo, tú sueles madrugar, ¿te importa la sombrilla? ¿Sabes? Que ve ahí a los abuelos con el andador y la sombrilla, que ya que sacan impresora en 3D, a ver cuando sacan la marcha reductora para los andadores. Porque ha habido abuelos que se han quedado con el andador ahí atascado y con la sombrilla. Y luego los abuelos vuelven de colocar la sombrilla, papá, quédate con los niños un rato, que voy a... Y claro, están los abuelos reventados. ¿Qué dirán los abuelos? Le dicen que no nos vayamos de vacaciones, que de vacaciones van ellos. Yo voy a hacer trabajo sucio.
Se les exige mucho a los abuelos y más con lo difícil que es clavar la sombrilla.
Sí, señor. Es que hay una técnica fundamental. Porque, bueno, os lo juro que yo lo he visto, es que ha habido gente que ha clavado la sombrilla al revés. Se le ha abierto la sombrilla, el paraguas, que dice, tú que estás aquí para... para tomar el sol o es que va a transmitir por satélite con antena parabólica. Es que hay unos movimientos clarísimos. O sea, tú tienes que sacar la sombrilla, coge el clavito,
hey.
Y tienes que levantar el clavo primero, como cuando en la clase tú sabías la respuesta, la única vez que tú sabes que levantaba el brazo que se te iba a salir.
Exactamente.
Sí, sí, pues ahí con los dos brazos y luego tienes que clavarlo como si en vez de arena hubiera un vampiro ahí, le tuvieras que meter la estaca en el corazón. Y una vez hecho, ojo, y los pies abiertos, ¿eh?
Sí, señor. Sí, señor.
Más de uno le han quitado la dureza clavando la
y hay
sombrilla.
Que hacer el truco, yo creo que es Dime. Hacer este movimiento circular, ¿verdad?
Sí,
cuando
señor.
Ya la tienes clavada.
Sí, señor, como si estuviera haciendo un café de puchero, pero de estos grandes, ¿no? Y luego ya después hay que meter el paraguas, ojo, sin abrir.
Claro. Claro, claro.
Porque es que hay gente que lo abre antes y los días de levante hay gente que parece Mary Poppins.
Bueno, Tarifa, no te puedes imaginar las de sombrilla que vuelan por ahí.
Claro, una barbaridad. Y luego hay que clavarla bien y luego ya abrirla, pero cuidado al abrirla también con las varillas, ¿eh? Que alguna varilla se va donde no debe. Bueno, luego después de clavar la sombrilla, que luego hay gente que no lleva sombrilla, ¿eh? No sé si habéis visto las tiendas estas que hay, que ponen ahí...
Los
que,
tordos directamente, ¿no?
Sí, que sí. Dices tú que vas a pasar el día de playa o vas a reconquistar Granada otra vez.
Sí, 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 totalmente.
Virgen Santa, por favor, lo que cabe ahí dentro.
Esa es muy buena.
Sí, 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 sí. Ay, a mí me da rabia, ¿eh? Sí, sí, total.
Ay. Luego tenemos la hora de la siesta, ¿no? Y después de la hora de siesta... Dice, me voy a echar un poquito de gel, porque hay cosas que nos llevamos a la playa siempre, que son los botes estos de protección solar y los botes de gel, que por ahorrar, tú te llevas un gel que es gel y champú. Y yo digo,
bueno,
si yo en mi casa...
hay gel, champú y acondicionador ya, ¿eh?
Junto, sí. Sí. Bueno, ya. Si ya hay filete de ternera por impresora.
Claro.
Pues, si tú tienes en tu casa un gel... Un champú, además con unas características especiales que a mí se me abre las puntas muchísimo. Y luego el acondicionador. Y luego en la playa, uno que sirve para las tres cosas. En uno de los dos sitios nos están engañando. Digo
claro,
yo.
Claro, seguro. ¿No?
Hombre, no, porque en el bote de la playa, este es de gel que sirve para todo. Tú coges y dices, bueno, pues como sirve para gel, sirve para champú, pues lo voy a aprovechar y ya friego los platos también. Vamos a limpiar los cristales. Ay, un poquito de zoom. Vamos, cualquier día te haces un gazpacho con el gel este.
Ay, qué buenos ratos he hecho siempre contigo. Santi, le he dicho lo mismo a Verónica, pero urge una comida sí. En la que nos demos gloria y mucho cariño los unos a los otros, ¿eh?
Sí, señor. Sí, señor. Oye, que ha sido un placer pasar este veranito con vosotros.
Y para mí
para
y Bárbara
también.
Otro enorme, Santi.
Sí, ¿eh?
Te admiramos una barbaridad y te queremos como nadie, ya lo sabes, amigo.
Igualmente.
Bárbara Archilla rozando las vacaciones.
Pues sí, un poquito. Aunque me voy a un sitio que hace un frío que pela. Ya verás tú.
¿A dónde te vas?
Que me voy ahí al norte de Europa.
Bueno, también es bonito, también habrá cosas
buenas
que ver.
No, muy bonito, sí, muy bonito.
Pero aquí no acaba nada, mañana más y pasado mejor. Y al siguiente, la radio sigue. Quedan con las noticias y un poquito de ángeles.
Herrera en COPE.
Estar informado.